buenas noches. Son las señales horarias de las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
En la cadena SER, hora 25.
Un saludo desde la SER de Carlos Llamas en este 11 de septiembre que quedará marcado en la historia mundial. Nos hablan del mayor ataque a Estados Unidos desde el de Pearl Harbor. Es desde luego la mayor acción terrorista concertada que recuerdan los tiempos. Dicen que nada va a ser igual después de este 11 de septiembre. Lo último que sabemos es que las autoridades norteamericanas establecen conexiones directas entre los atentados de hoy con el terrorista internacional de origen saudí Osama Bin Laden. Ustedes conocen ya los dramáticos acontecimientos que vamos a recordar dentro de un momentito. Una vez sabido lo que ha ocurrido, se extiende una sensación de incertidumbre, de zozobra, de profunda inquietud, de no saber qué es lo que puede pasar mañana. ¿Qué reacción tendrá Estados Unidos? Hasta ahora los ataques terroristas sufridos por intereses norteamericanos han recibido respuesta, a veces con sabor a venganza. ¿Ahora contra quién? A esta hora nada se sabe. Ya ven, mientras Bush exportaba la discusión internacional sobre el supertecnológico escudo antimisiles, el mayor ataque sufrido por este país ha llegado a través de sus propios aviones de línea regular, secuestrados por terroristas internacionales. Nos vamos a la ciudad del dolor, a la ciudad de Nueva York. Allí hay una periodista española, Emma Roch. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, saludos.
¿Dónde te encuentras, Emma?
Me encuentro ahora mismo en el de Midtown. Cuando los hechos ocurrieron, yo me encontraba a 8 manzanas de las Torres Gemelas y, por supuesto, tuvimos que salir de la zona. Salimos de la zona antes de que se hundieran las torres. Salimos bastante rápido. Tuvimos problemas de tráfico como todo el mundo, pero no tuvimos que caminar como miles y miles de personas a lo largo del día. La ciudad ha estado sumida en un gran caos, pero yo creo que el estupor de la gente hacía aparentar cierta calma. La gente no lo podía creer y por lo tanto caminaba un poco, pues si quieres, como zombies. La gente no podía usar sus teléfonos móviles en toda la zona de alrededor y entonces hacía cola en los teléfonos, cabinas telefónicas, para tratar de comunicarse y avisar a sus familiares de que estaban bien. Incluso algunas personas de la segunda torre consiguieron bajar al piso de abajo desde la planta 92 y les dio tiempo antes de que el segundo avión dañara la segunda torre. El alcalde está haciendo un llamamiento a la calma total. Está, aunque va a venir la Guardia Nacional y va a ocupar la ciudad, dice que no hay que preocuparse del mundo y que como tal tenemos que comportarnos con mucha entereza para dar un mensaje de que el terrorismo no va a poder con esta sociedad ni con nosotros.
Emma Roch, por situarnos, ¿estás lejos del lugar en el que han ocurrido los atentados?
Estoy exactamente a 54 calles, pero para llegar hasta aquí he estado, como te decía, a 8 calles. Todo el camino que he recorrido hasta refugiarme en casa de estos familiares ha sido ver a mucha gente caminando por la calle intentando sacar dinero del banco. Los bancos cerraban, ponían una señal que ponía hasta próximo aviso, este banco está cerrado. Ahora mismo estoy mirando el puente de Queensborough y todavía los peatones siguen atravesándolo. Ajá. Porque, como sabes, la ciudad se ha cerrado. Han cerrado los túneles, han cerrado los puentes, han cerrado los aeropuertos. Ya han dado un aviso diciendo que si a alguien se le ocurriera sobrevolar, aunque los aeropuertos están cerrados, que se van a derribar a cualquier avión que sobrevuele esta ciudad.
De manera que, Emma, no hay coches por la calle en la ciudad de Nueva York ahora mismo, menos en Manhattan.
Hay pocos coches por la calle. O sea, Nueva York nunca se ha visto así. Yo llevo aquí 10 años, yo jamás, ni con asambleas generales, ni con visitas de mandatarios, jamás la ciudad se ha visto totalmente fantasma. Está todo el tráfico cerrado por la parte del sur de la ciudad y el resto de la ciudad es un simplemente ir y venir de personas desconcertadas que no saben cómo llegar a sus hogares, porque muchos de ellos viven a kilómetros y no pueden caminar. El alcalde está avisado que poco a poco van a intentar restituir algunas líneas de trenes y poco a poco la gente está, si quieres, ahora estamos en plena resaca de la catástrofe y un poco calibrando la tremenda dimensión que va a tener lo que ha ocurrido esta mañana.
visto alterada. La vida en la ciudad de Nueva York está ahora mismo alterada. ¿Tú la sensación que has percibido en la gente, que era de incertidumbre, de puesto que se agolpaban las noticias, en principio contradictorias, no saber qué iba a pasar en el minuto siguiente?
El problema ha sido que durante el primer avión, yo he escuchado el avión sobrevolar y he escuchado la explosión e inmediatamente he visto las Torres Gemelas en llamas. Y lo primero que he pensado es que había habido una explosión de gas. No, yo no he pensado en un atentado terrorista. Quizá que el avión se había estrellado contra las Torres Gemelas. Esas son las primeras imágenes. Cuando todo el mundo ha visto en directo, todo el mundo que tenía acceso a un televisor, a un avión aproximarse, meterse por detrás de la primera torre y una explosión que salía por el segundo lado, la palabra terrorismo ha hecho que el estupor se convirtiera en pánico. Pero yo creo que la gente está un poco sin reaccionar todavía. Si quieres, con un estado de shock de lo que ha pasado.
Tratando de asimilar qué es lo que ha ocurrido en esa ciudad. Emma Rocha, una periodista.
Con mucho temor a lo que puede ocurrir mañana. Todavía no se sabe si van a abrir los mercados. Pero de momento las labores de rescatar a los cadáveres no han comenzado todavía debido al humo que sigue existiendo por toda la zona. Pero cuando empiecen a salir los cadáveres, cuando se empiecen a entrevistar a los familiares de toda la gente damnificada, entonces va a ser cuando va a tener unos efectos muchísimo más grandes de lo que estamos viendo ahora. Las autoridades piden calma y estamos todos a la expectativa.
Ya digo que Emma Roche, periodista con quien hemos calibrado la situación en este momento en la ciudad de Nueva York. Muchas gracias, un abrazo, Emma.
Hasta luego.
La seguridad del más poderoso país del planeta violada en su propia casa. Nos vamos al centro de ese país herido, a una capital todavía sangrante por efecto del terrorismo, a Washington, corresponsal de la cadena SER, Javier del Pino, buenas noches.
¿Qué tal, Carlos?
Javier, ¿qué noticias tenemos de última hora que llenen alguna de las muchas lagunas, de las muchas incertidumbres que todavía nos rodean?
Yo creo que nos van a rodear durante bastante tiempo. Están convocadas ruedas de prensa del FBI y del Pentágono, pero seguramente van a hablar más de los destrozos causados que de las investigaciones llevadas a cabo, ¿no? Ha habido varios indicios desde el gobierno o varias personas que de manera anónima han deslizado nuevamente, como que había sospechado desde el principio, ese nombre de Osama Bin Laden como posible autor o como persona que está textualmente, leo entre comillas, en lo alto de nuestra lista de sospechosos, decía una fuente de la Casa Blanca. Hasta que eso se sepa, lo único cierto es, como contaba Emma, es que hay miles de víctimas, lo decía la policía de Nueva York, miles de víctimas casi con toda seguridad atrapadas en esos escombros de las Torres Gemelas y que pueden pasar días hasta que empiecen a levantarse ladrillos y a ver lo que la gente se encuentra debajo. Había muchas incógnitas a lo largo del día, luego si quieres hablamos un poco de cómo ha sido el día en Washington y qué es lo que ha pasado aquí, pero había varias incógnitas que eran muy importantes de resolver y que acaban de ser resueltas hace escasamente 15 minutos. Lo ha hecho una señora que se llama Karen Hughes, a quien recordaremos o a quien recordaréis que era la mano derecha de George Bush durante la campaña electoral para la presidencia y que ahora es su asesora particular. Karen Hughes ha comparecido hace un rato en un lugar público delante de las cámaras de televisión y ha respondido a las tres o cuatro cuestiones que pueden preocupar al americano medio que busca tranquilidad. Por ejemplo, ¿dónde está el presidente George Bush? Bueno, pues el presidente George Bush ya no está en Luisiana, está en Nebraska, a miles de kilómetros, pero sobre todo en el centro del país, en una base militar, según parece, especialmente protegida y especialmente preparada para cualquier tipo de acción o para cualquier tipo de ataque. ¿Dónde está el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld? Bueno, pues está en el Pentágono. No ha sido afectado por ese atentado, que además habrá dejado algunas víctimas mortales en ese edificio y ha dejado al menos 150 heridos, pero entre ellos no está el secretario de Defensa, que se encuentra en perfecto estado y tratando de controlar un poco la situación desde allí. En la Casa Blanca, que es un edificio evacuado, es un edificio fantasma, es un edificio en el que apenas hay ahora mismo varios efectivos militares, varios soldados subidos al tejado, vestidos con toda la parafernalia militar típica de este país y con grandes prismáticos mirando alrededor asegurándose de que no se acerca ningún objeto sospechoso. Bueno, pues están en la Casa Blanca estos señores y una especie de retén de seguridad que encabeza Condoleezza Rice, que es la asesora en cuestiones internacionales del presidente Bush, según acaba de decir esta mujer Karen Hughes. Condoleezza Rice está en un recinto perfectamente seguro, en un búnker dentro de la Casa Blanca, también atendiendo un poco la coordinación internacional. Ha dicho otra cosa muy importante Karen Hughes, además lo comentabas hace un momentito, lo ha dicho dos veces, en la Reserva Federal opera, ha operado y opera con absoluta normalidad y de manera permanente. Es una manera de decir tranquilidad en los mercados. Ya veremos a ver si mañana abrimos o no abrimos Wall Street, pero de momento este país en el terreno financiero funciona y seguirá funcionando.
Javier, ¿hay alguna estimación más o menos aproximada al número de víctimas o todavía de esto no se habla?
Nada, es imposible. Yo me agarro a un titular del New York Times en su página web que tiene ahora, que dice algo así como se teme que miles de personas estén atrapadas en los escombros, ¿no? Hemos especulado, bueno, ¿no? Hemos tratado de especular lo mínimo, pero hemos hablado mucho sobre la gente que podría estar trabajando en las Torres Gemelas durante esta tarde. Se ha dicho que hay entre 80.000 y 100.000 personas, pero también hemos contado como testigos de lo que ha pasado, gente que estaba dentro, incluso tan alto como en el piso 80. Fíjate que el primer avión se estrella contra el piso 82-83. Pues había una persona que ha salido en televisión que estaba en el piso 80 cuando eso ha pasado, que ha dicho que se le han caído encima las lámparas, que se le han caído encima las columnas, pero le ha dado tiempo a bajar 20 pisos, a comprobar que su mujer, que trabajaba 20 pisos más abajo, estaba bien, ha vuelto a subir a ver cómo estaban sus amigos, ha comprobado que estaban bien y ha vuelto a salir, ha vuelto a bajar, ha cogido a su mujer y ha salido. Le ha dado tiempo a hacer todo esto en ese espacio de tiempo que ha transcurrido entre la explosión y el desastre y en el momento en el que se han desmoronado esas dos torres gemelas. Aún así, en el caso de la torre número 1, el avión golpeó en el piso 80-90, quedaban otros 20 pisos por encima con gente trabajando. En el caso de la torre número 2, la torre sur, el avión colisionó prácticamente en la mitad del edificio. En el piso 55-60 más o menos, podemos hablar quizá de 15-20 mil personas en ese edificio todavía en la parte de arriba. Lo más dramático del día, la imagen que desde luego a mí todavía me está doliendo en la retina, mucho más que la de ver cómo se desmorona un edificio que conozco perfectamente, es la de ver cómo caen cuerpos de gente que se arrojaba, ¿no? Gente desde lo alto de las Torres Gemelas veía que aquello no había manera de subir ni para arriba ni bajar para abajo, no había solución, y decidía arrojarse por el dolor de las llamas, porque había gente que se arrojaba envuelta en llamas, o por el dolor de ver que todo se acababa, ¿no? De repente.
Ajá, de que no había futuro allí, ¿verdad? De que tenía que hacer algo, y tal vez saltando al vacío podía encontrar algún tipo de salvamento en ese recorrido hacia el abismo. Javier, por recopilar los datos, puesto que la información, como es lógico, ha sido confusa en determinados momentos, digamos que han sido 4 los aviones secuestrados por terroristas, que 3 habrían alcanzado sus objetivos y que 1 había sido derribado con anterioridad, se desconoce por qué.
No derribado, uno se habría caído o se habría estrellado contra el suelo, por ser exactos, ¿no? Hay 3 que son los 3 que han colisionado con estos símbolos del poder norteamericano en esos campos tan importantes como es el campo financiero y el campo militar. 2 aviones estrellan, cada uno contra una de las torres del World Trade Center y otra contra una torre, perdón, contra el Pentágono aquí en las afueras de Washington. En medio de esto surge el comunicado de que un avión de United Airlines, también con unos 60 pasajeros a bordo, ha sido secuestrado, pero se ha estrellado en el estado de Pensilvania, que está situado justo arriba de Washington, justo debajo de Nueva York. Cabe pensar, porque es imaginable que el avión este también se dirigía hacia algún centro para destrozarlo, estrellándose contra él. Pero son 4 aviones. Luego, durante la mañana, durante la tarde en España, y en medio de todo este caos y de toda esta debacle en la que existíamos en directo, decíamos, pues hay llamas que salen del Mall, que es esa franja de hierba que une los monumentos y los mausoleos más importantes de la historia americana.
Desde la que sale en las películas, vamos, que todos conocemos.
En la película de Forrest Gump, ¿te acuerdas dónde se va?
Por ejemplo,
en la película, pues eso es, ¿no? Donde el discurso de Martin Luther King. Bueno, pues sale fuego del Mall, venga, cámaras de la CNN al Mall, sale fuego del Capitolio, cámaras de la CNN al Capitolio, hay un coche bomba en el Departamento de Estado. Bueno, todo esto ha resultado ser falsas alarmas, pequeños sucesos domésticos que han alterado todavía más el día, pero no deja de ser importante lo que ha pasado. Aún así, todos los edificios públicos de la ciudad, Washington ahora mismo es una ciudad que no existe, es una ciudad que ya habitualmente a esta hora de la tarde empieza a estar desierta, porque solamente hay edificios públicos y la gente sale escopetada hacia los suburbios en los que estamos la mayoría, que luego vamos a trabajar a Washington. Habitualmente a esta hora ya está completamente desierta, ahora es que ni siquiera se puede entrar. Washington está completamente vacío. Todos los edificios públicos, que es decir, prácticamente el 80% de las edificaciones de la capital han sido evacuados, porque son o edificios federales, o edificios públicos, o edificios de organismos internacionales, y las arterias que permiten entrar también han sido completamente bloqueadas. Ahora solamente se puede salir, pero no se puede entrar en la capital.
Javier del Pino, te vamos a dejar un momentito para que estés atento a ver si se produce finalmente esa rueda de prensa del FBI y del Pentágono, ¿no? Se produce cualquier otra noticia.
Voy a desayunar de paso.
De paso. Y nosotros seguimos contándoles a ustedes, puesto que ya apuntan un nombre concreto, por otra parte el enemigo público número 1 de la CIA, el multimillonario de origen saudí y fundamentalista islámico Osama Bin Laden, Cuéntanos algo de este personaje, de este terrorista internacional, Ángeles Afuera.
Bin Laden es considerado por Estados Unidos el mayor financiero del terrorismo islámico internacional, el máximo responsable de los atentados contra las embajadas norteamericanas en Tanzania y en Kenia, que causaron más de 200 muertos. Tiene 44 años, nació en Arabia Saudí, es miembro de una adinerada familia saudí, un hombre cultivado, se ha graduado en dos carreras, religión y ciencias económicas. En 1979, tras la invasión soviética de Afganistán, apoyó a los Mujahidin en su batalla contra Moscú, organizó el reclutamiento de miles de voluntarios en todo el mundo árabe, incluso combatió personalmente en el frente. Se le relaciona con grupos como el Jihad argelino, la Yihad islámica egipcia, el Hezbollah iraní. En los últimos años, desde su escondite de Afganistán, ha lanzado en varias ocasiones amenazas contra los norteamericanos. Nosotros hemos podido recoger una hace tan solo 3 meses, el 21 de junio de este mismo año, declaraciones a la televisión de Qatar, donde decía lo siguiente: la sumisión y el ateísmo que tanto se han extendido en el mundo islámico solo pueden frenarse con la guerra santa y los ataques suicidas. Que Alá nos acompañe hasta encontrarle, y para ello estamos ya preparados. Se calcula que Osama Bin Laden controla más de 60 empresas en todo el mundo y maneja una fortuna de más de 250 millones de dólares, lo que representa apenas una pequeña parte del patrimonio de su propia familia, que es estimado en más de 5.000 millones de dólares.
Osama Bin Laden cría cuervos, antiguo aliado de Estados Unidos, fue uno de los recaudadores de dinero internacional, mayoritariamente aportado por Estados Unidos en la guerra de Afganistán, y ahora su enemigo público número uno. Este hombre, esta voz.
Desde donde yo estaba, la avioneta se ha acercado volando bajo y se ha estrellado contra la parte alta de una de las torres, aproximadamente 20 pisos por debajo del tejado. Veíamos que volaba demasiado bajo, ahora no sabemos muy bien lo que pasa, pero podría haber mucha gente por allí.
Javier Echave, piloto de Iberia, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Usted ha hecho hoy el vuelo de Nueva York hasta Madrid, ¿verdad?
Sí, ayer por la tarde salimos de Nueva York y llegué esta mañana a Madrid, sí.
Y usted, en usted concurre una circunstancia particular. Usted pilotaba un avión que también fue secuestrado.
Efectivamente, el día 26 de julio del año 1996. Nosotros íbamos haciendo un vuelo Madrid-Habana y, bueno, pues un individuo irrumpió en la cabina, nos secuestró y, bueno, tuvimos que desviarnos a Miami.
Ajá. Bueno, me estaba haciendo gestos, como diría Jesús Gil, ostentorios. Carlos Carnicero era uno de los pasajeros de aquel avión. Está aquí, nos acompaña esta noche. Señor Javier Echave, ¿cómo se comporta el pasaje en una situación extrema de este tipo? Cuando alguien secuestra un avión, ¿lo percibe? ¿Qué hacen ustedes?
Bueno, en mi caso concreto, salvo muy poquitos pasajeros, concretamente los que viajaban en la parte delantera del avión de gran clase, son los que más o menos se enteraron un poco de qué es lo que está.